En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludo al que les habla, Miguel Barluenga. Este domingo, 1 de diciembre, comienza el tiempo litúrgico del Adviento, que precede a la Navidad y llegará hasta el martes 24 de diciembre. El Adviento nos renueva cada año y nos introduce en la Navidad y en su misterio. El Adviento, en los tiempos que vivimos, se hace especialmente imprescindible porque es un momento de espera y esperanza, de reflexión y de conversión, de cambio de actitudes y de vida nueva.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 29 de noviembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Empezamos el recorrido en Jaca, donde Paola Andrés nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. Del calendario diocesano para diciembre destacamos lo siguiente. El martes día 3, formación y retiro de sacerdotes del arciprestazgo Erlaun Castillo. El domingo 8, Inmaculada Concepción, cadena de rosarios en Sabiñánigo. Jueves 12, fiesta de la dedicación de la catedral, oración por la unidad en la iglesia El Buen Pastor de Sabiñánigo, por el equipo ecuménico Sabiñánigo, y retiro y reunión pastoral de sacerdotes del arciprestazgo Jaca Verdún. El viernes 13, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestazgo de Viescas. El sábado 14, retiro de Adviento para catequistas y otros educadores en la fe. El domingo 15 es el 50 aniversario de la iglesia en Formigal, bendición. El 22, domingo, Cáritas, campaña de Navidad con la colecta parroquial. El lunes 23, Eucaristía en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, organizado por la Delegación de Pastoral Gitana. El jueves 19, reunión arciprestal de sacerdotes en Sabiñánigo. El martes 24, apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, en Roma. Comienza el jubileo 2025. Sábado 28, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fundación de la congregación. Y domingo 29, celebración del comienzo del jubileo 2025 en la Catedral y Jornada de la Sagrada Familia. Como venimos haciendo hace ya unos años, el Día de la Inmaculada, las parroquias de Sabiñánigo organizan para toda la diócesis y para los amigos la cadena de rosarios. ¿Qué es esto? Desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche habrá alguien rezando el rosario, felicitando a la Virgen en su fiesta. La intención de este año es los damnificados de la Dana, vivos y difuntos. Cualquiera que disponga de un cuarto de hora puede apuntarse, dar su nombre y la hora en lo que va a rezar. Entre todos completaremos todo el tiempo. Siempre se ha completado y con creces además. Quien decida tomar parte puede llamar a los sacerdotes de Sabiñánigo, a Carlos al 639-233-357, Iván 603-342-247 y José Manuel al 630-178-363. Para los de Sabiñánigo, en cada parroquia hay un cuadrante en el que se pueden apuntar o simplemente poner una cruz indicando que a esa hora ya hay alguien que lo reza. Comenzaremos en la parroquia de Santiago a las 9 de la mañana y terminaremos en la parroquia de Cristo Rey a las 8 y media de la tarde. Muchas gracias a todos los que vais a tomar parte en esta cadena.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Manos Unidas Huesca celebra su rastrillo solidario entre los días 2 y 8 de diciembre en los locales de la parroquia de Santiago Apóstol. El horario será de 5 a 9 de la tarde, con entrada libre, y podrán encontrarse objetos de artesanía y labores realizados por las voluntarias de esta entidad, que pone en marcha además un proyecto solidario en India por un importe de 14.602 euros al que se destinará lo que se recaude durante esta semana.
El proyecto se desarrolla en el nordeste de India con el nombre Atención Médica y Formación en Salud Preventiva.
Y ya nos atiende la presidenta delegada de Manos Unidas de Huesca, Rosa Tenas. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes.
Hola, Miguel. Buenas tardes.
Gracias, como siempre, por atender la llamada del Espejo. Un año más, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo. Otra vez se nos abre el camino rastrillo solidario, ¿eh? A partir del próximo lunes, como hemos contado, del 2 de diciembre, otra edición más de esta iniciativa.
Sí, la verdad es que sí, van ya para 33 2 años, creo, que llevamos ya con el rastrillo. Y sí, la verdad es que es curioso porque parece que el comienzo de la Navidad, ¿no?, es un poco el rastrillo de Manos Unidas abre un poco las puertas ya hacia la Navidad. Y este año sí, este año será del 2 al 8 de diciembre, donde siempre en nuestra casa, en los locales de la parroquia de Santiago Apóstol. Y sí, allí esperamos a todo Huesca, como siempre tienen las puertas abiertas.
Y es literal eso, ¿eh, Rosa? Todo Huesca, yo creo que en algún momento pasa por esos locales de la parroquia de Santiago. Cuéntanos, como siempre, imagino, ¿no?, con objetos, manualidades, de artesanía. ¿Qué vamos a encontrar en ese mercadillo?
Pues vamos a encontrar un poquito de todo. Vamos a encontrar cosas que durante todo el año nos ha ido donando las personas, ¿no?, de Huesca, los oscenses en general. Vamos a encontrar, no sé, vajillas, vamos a encontrar cristalerías, vamos a encontrar... Pero sobre todo lo que queremos hacer más ahínco y a lo que le tenemos mucho más cariño es sobre todo a todo lo que trabajan nuestras voluntarias en el taller, como son pues todas las labores que hacen pues en toallas, en paños, en delantales, en mantelerías, todo lo que ellas durante todo el año, incluido el verano, que se lo llevan a casa, lo van haciendo, lo van confeccionando para este rastrillo. Y ya desde hace 4 años o así, también jabón artesano, que también lo hacen nuestras voluntarias, y lo hacemos pues tanto el jabón de toda la vida de casa, como jabón con aceite de oliva y aloe vera o lavanda o un montón de aromas que ellas les van poniendo. Todo eso, y sobre todo van a encontrar una oportunidad de poder ayudar y de poder echar una mano a muchas personas que lo necesitan muy mucho.
Este año el proyecto, vamos a pasar a hablar de él, es en India y está muy relacionado con las condiciones sanitarias.
Sí, es en 12 aldeas de Manipur, en Italia, hoy en Italia, por Dios,
en India.
Y el objetivo es concienciar y proporcionar tratamiento médico a esa población para mejorar la salud. Son personas que tienen ya lo que les rodea, ¿no?, el ambiente que les rodea no es precisamente muy pues como el nuestro puede ser, ¿no?, que tiene pues muchos problemas de deshigiene, de no muy higiénicas. Entonces hay muchísimos problemas de salud, tanto individuales como colectivos, sobre todo con niños. Entonces este proyecto va a beneficiar a más de 3.500 habitantes de 12 aldeas. 3.500 habitantes directos, que diferenciamos entre personas que lo van a recibir directamente y luego personas que lo van a recibir indirectamente, porque al final pues es también dar una especie como de clases, de pautas para poder intentar no tener, ¿no?, esos problemas.
Pues no hay excusa para no ir la semana que viene al Rastrillo Solidario. Recordamos, del 2 al 8, de lunes a sábado, durante toda la semana que viene, de 5 a 9, por supuesto, con entrada gratuita. Eso no hace falta ni decirlo, pero cualquiera puede entrar.
Y las manos unidas, pero abiertas totalmente para darles la bienvenida más efusiva a todos los ostenses, que es verdad que todos los años vienen muchos. Así que esperamos que este año vuelva a repetirse.
Pues Rosa Tenas, presidenta delegada de Manos Unidas Huesca, como siempre, un placer hablar contigo y nos pasaremos por ahí, ¿eh? Que haremos gasto también para ayudar a esos poblados de la India.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Gracias. Y de nuevo en Jaca, Paola y Ricardo nos hablan de la encíclica del Papa Dilexit nos, cuando queráis.
El Papa Francisco ha publicado su nueva encíclica titulada Dilexit nos, centrada en el amor humano y divino del corazón de Jesús. En este documento, el Santo Padre explora la importancia del corazón como símbolo del amor, destacando que el amor de Cristo es el núcleo de la fe cristiana y la base para construir relaciones auténticas y una sociedad más justa.
Los temas abordados son la importancia del corazón, la necesidad de gestos y palabras de amor, la obligación de reparar y construir las heridas del mundo y que el amor con amor se paga.
Las nuevas propuestas para la Iglesia Católica son reforzar la dimensión social de la fe, promover la reparación, fomentar una espiritualidad encarnada y la llamada a la misión y evangelización por parte de todos los bautizados.
En conclusión, Dilexit nos es un documento que busca revitalizar la fe católica en el contexto actual, instando a los creyentes a vivir desde el corazón y actuar con amor en un mundo que necesita desesperadamente de compasión y justicia.
Ofrecemos 30 frases claves para entender esta encíclica.
El símbolo del corazón expresa el amor de Jesucristo.
Necesitamos recuperar la importancia del corazón en un mundo consumista.
El corazón es el centro anímico y espiritual del ser humano.
Sin el corazón no hay sustancia en nuestras acciones.
Las preguntas decisivas sobre nuestra existencia nos llevan a nuestro corazón.
El hombre contemporáneo corre el riesgo de perder su centro.
El corazón unifica y armoniza nuestra historia personal.
El corazón de Cristo es el núcleo viviente del primer anuncio.
Jesús nos trata como amigos, no como esclavos.
El amor de Cristo se manifiesta en sus gestos y palabras.
La devoción al corazón de Cristo es una relación personal con Él.
El corazón humano es el lugar donde se encuentra la dignidad de cada persona.
El amor divino de Cristo se expresa en su humanidad.
La verdadera espiritualidad debe traducirse en acciones concretas de amor.
La reparación implica un compromiso social y una transformación del corazón.
El corazón de Cristo es un horno ardiente de amor divino y humano.
La misión de la Iglesia es comunicar el amor de Cristo al mundo.
El amor de Cristo nos invita a construir una civilización del amor.
La devoción al corazón de Cristo nos llama a una vida de servicio y fraternidad.
La reparación al corazón de Cristo se traduce en amor al prójimo.
El amor de Cristo es la fuente de nuestra identidad y dignidad.
La espiritualidad del corazón de Cristo nos impulsa a la acción misionera.
El corazón de Cristo nos enseña a amar sin condiciones.
La verdadera reparación es un acto de amor hacia los demás.
El amor de Cristo transforma nuestras vidas y nos llama a la unidad.
La devoción al corazón de Cristo es esencial para la vida cristiana.
El corazón de Cristo es el principio unificador de la realidad.
La Iglesia debe volver al corazón para enfrentar los desafíos del mundo.
El amor de Cristo es el camino hacia una humanidad nueva.
La encíclica nos invita a vivir desde el corazón y actuar con amor en el mundo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 1 de diciembre, primero de Adviento, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Lucas 21, 25-28, 34-36.
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Este domingo empieza el tiempo de Adviento, del latín Adventus, que significa venida. Estas cuatro semanas que quedan hasta la Navidad, contemplaremos el aviso de Jesús en el Evangelio: se acerca vuestra liberación. Este es el auténtico sentido de estos días de Adviento. Seguro que prepararemos la casa, haremos menús, compraremos regalos, y así debe de ser, claro que sí, porque vamos a celebrar que se acerca, precisamente, nuestra liberación. Dios abandona la eternidad y se introduce en la terrenalidad para abrirnos las puertas del cielo, y es que nos quiere a su lado para siempre. En el Evangelio, el Señor coloca esa liberación en el marco de los signos que acompañarán el fin del mundo. Angustia, oleaje, miedo, ansiedad, signos que toman todo su sentido en esta recomendación divina. Cuando empiece a suceder todo esto, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Así, este Evangelio nos enseña dos modos de vivir: con la cabeza elevada o con el corazón ofuscado. Los cristianos estamos llamados a vivir con la cabeza elevada, como hijos de Dios, sabiendo descubrir la grandeza de lo que nos rodea, porque el autor es el amor de Dios, amor con mayúscula. Cristo nos da sus luces, su fuerza, su vida, para saber descubrirle en cada cosa, en cada instante. Allí está, esperándonos, para llenarnos de su gracia, de su modo de vivir y de su modo de amar. Estamos pues llamados a vivir con la cabeza bien elevada, sí, pero muchas veces vivimos con el corazón ofuscado. Nuestros problemas y dificultades, nuestras miserias y debilidades, nuestros temores, decepciones o egoísmos parecen a veces tener más fuerza que la fuerza que Dios nos regala. Llenamos entonces nuestros anhelos de felicidad con un alimento que no nos sacia. Vivimos mirándonos a nosotros mismos. Ese es el bucle en el que entra el cristiano hoy, un bucle autorreferencial en el que no cabe el amor divino. Qué oportuno es por esto en nuestro calendario cuando a finales de año nos pone el Adviento como una forma de hacer balance de los 12 meses y como preparación de la Navidad, para que volvamos a alzar la mirada y contemplemos a todo un Dios uno y trino, creador de todo el universo, que toma nuestra naturaleza y se hace uno más, pisando la misma tierra que pisamos nosotros. Os animo a esperarle levantados, rezando, para que nos abra hacia los demás y nos saque de nuestra pequeñez. Pidamos pues a nuestro ángel custodio que este año no nos coja por sorpresa la Navidad. Tenemos 4 semanas para lograrlo. María, que está en las últimas semanas de su gestación, nos lo irá recordando oportunamente, como hacen las buenas madres de la tierra.
Y esta semana hablamos de libros, y es que Ricardo nos trae una nueva recomendación. Cuéntanos.
Hoy presentamos el libro La religiosidad popular, su valor y cómo evangelizarla. Aunque más que un libro, es el número 120 de la revista Frontera Ejian, editada en Vitoria. Sus autores son los jesuitas Daniel Cuesta Gómez y Nicolás Stips. Tiene 96 páginas. La religiosidad popular es uno de estos fenómenos que ha experimentado un asombroso renacer en las últimas décadas, hasta el punto de convertirse en un interrogante y un reto para la religión y también para la sociedad. Llama la atención cómo en medio de un mundo que se seculariza y parece relegar lo religioso al interior de los templos y el hondón de las conciencias, miles y miles de personas se acerquen hacia las cofradías, procesiones, romerías y santuarios para participar y revivir tradiciones nacidas en otras épocas en torno a la piedad cristiana. Este fenómeno interroga de manera potente a la sociología, la antropología y, como no podía ser de otra manera, también a la teología. Si se ahonda un poco en la religiosidad popular, adentrándose en la gran diversidad de personas que se acercan hacia ella, se descubre que en una gran mayoría de sus integrantes late un sentimiento religioso que es camino hacia la fe o sustento de ella. Es por eso que los autores de este librito o de este cuaderno, los jesuitas Daniel Cuesta y Nicolás Stips, nos proponen un estudio que busca profundizar en la religiosidad popular desde una mirada creyente que no deja de lado los interrogantes y las aportaciones del mundo de la cultura. Ambos intentan hacernos comprender que la religiosidad popular se enmarca dentro de la vivencia cultural del Evangelio para así poder entender por qué ésta es considerada como un lugar teológico por el Papa Francisco.
Y Y como todos los viernes, antes del primer domingo de cada mes, no faltamos a nuestra cita con Cáritas Huesca. Hoy no puede acompañarnos su responsable de comunicación, Lara Cerete, a quien mandamos un abrazo, y nos atiende ya la secretaria general, Isabel Ramos.
Hola Isabel Ramos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos en la introducción, el 12 de diciembre es una fecha que todos tenemos que apuntar en nuestras agendas porque ¿qué va a pasar ese día?
Pues ese día Cáritas Diocesana de Huesca celebrará su fiesta de Navidad y este año pues todos los beneficios van a ir para los afectados por las inundaciones.
Cáritas Huesca arriba el hombro y prepara una serie de sorpresas, de actuaciones y de... Bueno, cuéntanos más en detalle qué va a ser esa fiesta del día 12 y dónde se va a celebrar.
Bueno, pues sobre todo la fiesta es un momento de celebración, de unirnos y, como dice el lema de la campaña, de pues estar cerca de los que más nos necesitan. Pues eso, este año va para los damnificados por las inundaciones y nos reuniremos a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Ava. Y bueno, la fiesta va a ser, pues va a haber actuaciones, va a haber espacio infantil, va a haber sorteo de regalos, tenemos más de 50 empresas implicadas, ¿no?, que colaboran con esta fiesta. Y bueno, creemos que puede ser un momento pues de fraternidad y de celebración de la Navidad importante.
¿Cómo se puede ir a esa fiesta? ¿Cómo hay que entrar? Es entrada gratuita, imagino. Pero después, claro, si quieres ayudar, ¿qué maneras hay de hacerlo para colaborar en esas causas solidarias con la ayuda a los damnificados por la Dana?
Pues la entrada, por supuesto, va a ser gratuita. Y luego, pues maneras de colaborar, pues desde las empresas o particulares dando regalos para el sorteo o incluso participando con comida que se pueda, con comida o con bebida. Y, o ya pues las aportaciones particulares, las donaciones, pues en los canales habituales, ¿no? Con las cuentas que hay abiertas en distintos bancos o por Bizum. O en el mismo, bueno, en la sede de Cáritas también, pues disponibles para lo que ellos vean.
En la rifa de la que hablas, tendréis a la venta boletos. ¿Y eso cómo se puede hacer?
Pues tenemos boletos en los distintos centros de Cáritas, en las empresas colaboradoras también tienen, son números de 1 euro y con eso entras en el sorteo. Ahora estamos hablando de más de 55 regalos, creo que tenemos ahora mismo, de toda índole, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay regalos pues muy suculentos, ¿no? Que pues tenemos un jamón, hay una tablet, hay un fin de semana en autocaravana, no sé. Uh-huh. Hay cosas que yo creo que son bastante llamativas y que es una manera de colaborar, ¿no? De una manera muy fácil y celebrativa con la causa.
No hay que olvidar que sigue habiendo necesidad en las zonas afectadas por la Dana de ayuda y Cáritas Huesca no se olvida de ellos. De hecho, recientemente anunciabais que se habían recaudado ya en torno a 30.000 euros y hay que recordar y no olvidar que la campaña sigue abierta por tiempo.
Sí, de momento eso, hemos podido enviar 30.000 euros para allá, pero tenemos muy claro que esto no va a ser cosa de un mes, sino que... dentro de muchos meses pues vamos a tener que seguir ayudando. Entonces, pues también con ese motivo hacemos esta campaña y seguiremos insistiendo, ¿no?, en esa necesidad, sobre todo a largo plazo, que tienen. Las Cáritas estaba ya antes en todas las poblaciones afectadas y seguirá estando después, cuando dentro de unos meses pues ya no salga en la tele.
Termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo a las web diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia, Ayana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Rosa Atenas y a Isabel Ramos por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y nos volvemos a escuchar el próximo viernes 13 de diciembre, ya que el próximo no habrá programa debido a que es festivo nacional. Hasta entonces.